Esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
Bueno, yo tengo una canción que se llama El Apartheid. Abierta la puerta del mundo, los ojos que se miraban, a distancia se le notaba que el apartheid predominaba. Reino que esclavizaban, reino blanco que no gusta de negro. No me preguntes por qué hoy yo canto esta canción, que ya lo sabe tu corazón, culpable de mi dolor. Y aún me siguen discriminando siendo tú el pecador. Cuando tu raza lavó sus manos con la sangre de mis ancestros, vio que te has hecho rico con el sudor de mi color, de white man.
Gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos siguen en las diferentes redes sociales. Saben que somos La Esquina Caribe, un espacio de aprendizaje, de discusión, de ampliación de conocimiento acerca del universo Caribe. ¿Qué es el Caribe? ¿Cómo se vive el Caribe? Y ustedes saben que siempre lo hablamos desde los personajes, desde esas personas que siguen construyendo el Caribe. Hoy vamos a continuar hablando de la champeta, ese universo sonoro y musical del Caribe colombiano que se ha vuelto un fenómeno de gran impacto estético, ya no solo en el mundo afrodescendiente, sino que personas que antes despreciaban el género hoy están bailándolo. Es decir, la champeta, como un proceso de resistencia, ha ido abriendo camino y ha seguido creciendo culturalmente. Y para hablar de este tema vamos a contar con Charles King, que es uno de los pioneros del género. Podemos decir también que es uno de los creadores y que sigue manteniendo vivo este universo sonoro, este mundo cultural que es la champeta. Mi nombre es Celestino Barrera y junto a Wadid Díaz Abdala estaremos con ustedes en este programa. Bueno, bienvenido Wadid, bienvenido Charles, ¿cómo se encuentran?
Bueno, yo muy bien aquí desde esta esquina de Cartagena. Me alegre de compartir con ustedes en estos momentos.
¿En qué barrio de Cartagena te encuentras hoy, Charles?
Bueno, en este momento me encuentro aquí en el barrio San José de los Campanos, digamos, un vecino de Turbaco, ya a la salida de la ciudad como tal. Y bueno, muy cerca de llegar a Palenque, a 45 minutos de Palenque y a 50 de Cartagena.
Tienes que decir, estoy más cerca del Palenque que de las murallas.
Totalmente. Estoy en la Cartagena de la Libertad.
Eso. Wadid, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde tú estás hoy?
Cele, Charles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo acá en San Luis de Marañón, Brasil. Pero y con esa misma conexión sonora de que nos identifica a nosotros en el Caribe. Así que, digamos que a pesar de que estoy a kilómetros, obviamente, de Cartagena, pero todavía se siente ese ambiente Caribe y mucho más de la champeta, de lo que hoy vamos a hablar con este invitado que tenemos, que es uno de los pioneros de este género y que ha dado mucho que hablar y que, bueno, y sobre todo que es un gran referente, no solamente nacional e internacional. Entonces, Charles, bienvenido. Y cuéntanos, ¿cómo anda la causa? ¿Cómo anda el mundo de la champeta?
Bueno, Wadi, Cele, el mundo de la champeta anda bastante movido con nuevos artistas, nuevas propuestas, nuevas ideas, muchos nuevos jóvenes con sueños que esperamos se materialicen y que la champeta sea lo que uno ha creído que es la champeta, ¿no? Que es una música de que vino para darles oportunidades a todos los artistas que quieran ser parte de ella, porque esta es nuestra etnia africana asentada en todas las periferias de Cartagena y todo el Caribe colombiano, porque ya no solo es una música que se hace a través de la gente que está sentada en Cartagena, sino hasta el resto del país. Se ha visto featuring con artistas internacionales y nacionales y de diversas partes de Colombia, lo cual ya la música se constituye en una música del pueblo colombiano en general. Y esperando que esto siga para adelante, manteniéndose con todas sus características que la identifican y que identifica a África en nosotros los descendientes africanos que estamos aquí, que retomamos la champeta como la parte de esa identidad o la redención de ir a África a través de la música y de aprender de África, de lo que viene allá.
Sí, Charlie, ahí frente a eso yo hago esa reflexión junto contigo, ¿no? De que África es más que un territorio, es decir, África es una identidad diversa, porque hay una cantidad de comunidades, pueblos, lenguas, pero siempre hay un hilo conector que mantiene amarrado toda esa gran diversidad que vive dentro del continente, pero que también está fuera del continente, sea Europa, sean las Américas, sea Asia, siempre hay un hilo que amarra esa gran riqueza intelectual, cultural, política, social, que significa la palabra África, ¿no? Entonces, esté uno donde esté, siempre está conectado, en tu caso y en el caso de la champeta, es a través de la sonoridad. Cuéntanos un poco acerca de esas estructuras rítmicas, esas sonoridades que hacen que la champeta sea un punto dentro de ese hilo que va amarrando esa diversidad africana.
Bueno, para ejercer la champeta como tal, hemos usado de alguna manera ritmos africanos que nos han influenciado, como el high life, el sohueto, el baganga, el sucus, y también parte de la música del Caribe que se asentó aquí también en Cartagena, de las zonas insulares de todas las islas del Caribe, como el reggae, el calizo, el compás, el soca, el sur. Toda esa música dieron origen a lo que es hoy la champeta, más los sonidos propios que nacieron en todas las periferias de lo que la gente escuchaba y fonéticamente, luego de haberle escuchado, asimilaba y emulaba, ¿no?, para hacer lo que hoy es la champeta. Y bueno, también mucho de lo que tiene que ver con la música palenquera, porque la champeta prácticamente nace con ese contexto. Decidimos que podíamos hacer que nuestra música tuviera la misma fuerza de las músicas africanas que sonaban, pero que carecíamos de algunos elementos que ellos tenían de la modernicidad, como son la guitarra, los bajos, los pianos. Y efectivamente intentamos hacer eso con la música palenquera, dando origen a lo que es la champeta, porque también interpretamos covers de los clásicos africanos que sonaban por años, desde que el pico se convierte como la máxima expresión de difusión de las músicas que llegaban al Caribe colombiano.
¿Cómo podemos nosotros identificar cuáles son esos elementos auténticos de la champeta que lo pueden diferenciar obviamente de la música africana y de todos esos ritmos como el halay, el sohueto, el sucus? O sea, ¿hemos creado un sonido diferente llamado champeta o todavía hay elementos de esos sonidos africanos?
Bueno, hay muchos elementos. De alguna manera, como dice Luis Tower Rasta, la champeta es nuestra manera de interpretar la música africana. Hay una gran diferencia en cómo lo tocan los africanos y otra gran diferencia en cómo la tocamos nosotros, porque prácticamente nosotros agarramos elementos de su forma de interpretar, pero nunca lo haremos igual. Pero tenemos el contexto que hemos cogido ritmo. Nosotros le llamamos aquí bocachiquero, allá se llama el sohueto, allá se llama baganga. Y champeta lo que hacemos. A veces la gente trata de decir champeta africana debido a que los africanos tienen su característica para tocar y su identidad nativa, pero lo de nosotros se llama champeta por el contexto en que se creó el género, debido a partir de una palabra llamada champeta para referirse al utensilio de cocina, que la palabra es afro, que en afro también tiene la misma connotación. Desde 1920 ese término despectivo, para referirse de pronto a cómo hablábamos o a referirse al estilo de vida de la gente que asiste a los picos, se utilizó lo de champeta, pero esa palabra se dignificó cuando creamos el género musical y fue denominado champeta, no desde un punto despectivo, sino de un punto propositivo, y que ha sido verdaderamente propositivo, porque la champeta se ha convertido como la revolución de la música del Caribe colombiano, porque también ha sido reconocida como música de inclusión social por la UNESCO en una investigación que hicieron en algún tiempo aquí, en donde estuve participando yo, Manuel Reyes Bolaño Manrebo y su señora Rocío Bernate. En medio de esa investigación, la conclusión es que la champeta es una música de inclusión social y que recoge los ritmos propios de las calles de Cartagena y del Caribe colombiano, y lo plasma a través de la música. Pero si vamos más a fondo, la música de los africanos tiene un contexto muy diferente a lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, no es igual a lo que ellos hacen. Ojalá fuera igual, pues, porque sería como la manera en que nosotros hubiésemos recuperado parte de esa identidad que se nos quitó con todo esto, este sincretismo que se dio en el Caribe, con todo ese manto de esclavismo y de colonización a la cual nos obligó a hablar hasta lenguaje diferente al que nuestros ancestros traían y que nosotros hoy no los practicamos, escasamente Palenque, que ha mantenido a través de los años su dialecto.
¿Cuál sería una de esas canciones que alguien que no conoce de champeta, o alguien que conoce de champeta pero que no tiene tanto contexto acerca del género, qué canción tú le recomendarías para que escuche?
Elison no Olaya, de Luis Tower, es una canción bastante disiente en lo que tiene que ver con la champeta aquí. O podemos hablar, si en caso de escuchar la música africana para comparar, podemos escuchar las canciones de Mabili Abel como tal, y las canciones de Bopol Mansiamina, que han dado mucho parecido a lo que nosotros hacemos hoy. Pepe Calé, que hizo una canción muy importante que sonó muchísimo aquí.
Liso, fue a que mamajanacito lo que se engutan galamacusa geno popate por lo que suamo se engutanu. Y cuando suamo que engalane, suamo ascendan en dulo pomano panere jalisura y atrevimiento. ¿Vos te escuchás? Saca la mano, que te la van a mochar. Marido el estampeduo, en la pola el giribo. El marido estampeduo, y te puede lavar. En la cepope olaya, pam, pesan que mi naco una luz. El pibe no la olaya, pam, pam, y no come de nada. Ni se embalizó, pam, 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 que mona pola el giribo. No se deslizó, pam, 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 que el mente puede lavar. Sendalito saca mano tigen de tango piabo. Mailo el champé el apole iribo. En la temposa aulaya pa' pesan que mi naku nanu. Sendalito pa' 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 que mona tan iribo. Sácale, sácale, sácale. Listen, que te puede tapar, que te puede tapar.
puede lavar. Saca la mano. Liso, liso, liso. Que le liso, que le chape. Que le liso, que le chape. Hay que le liso, hay que le chape. Liso, chape. Liso, hay que le liso, hay que le chape. Hay que le liso, hay que le chape.
Debido a nuestro parecido con lo que hacían los africanos, que lo que nosotros empezamos a hacer tuvo tanta relevancia, precisamente porque la gente empezó a identificarse por el lazo sanguíneo que tiene con África, con lo que escuchaba a través de los tiempos. Fíjese una cosa curiosa de por qué la champeta tiene tanto poder, porque aquí cuando empezamos a hablar de champeta tenemos que hablar del proceso que se dio con las músicas que venían de Puerto Rico, lo que se conoce como los jíbaros, donde la guitarra tomó protagonismo y dio las expresiones corporales que se dan, tanto como abrazado como suelto, luego la música de Haití, y posteriormente cuando llegaron los africanos se asentaron aquí, precisamente porque la música que ellos hacían traía todos los componentes que ya otros géneros venidos e influenciados por la música africana habían hecho, como lo que hizo los jíbaros, lo que hizo el compa haitiano, lo que hicieron el soca, pero con la música africana le dio más fortaleza y propiedad al afrocolombiano de identificarse con África a través de lo que venía escuchando a través de este tipo de música, con tanto como rítmica, que ya lo tenían con lo que tú puedes y todos sabemos de mapalé, de la puya, del bullerengue, de la cumbia. Todos estos géneros de alguna manera mantuvieron la esencia vida viva y la antesala para que llegara la música que realmente haría que nosotros recuperáramos esa identidad de descendientes africanos y poderla plasmar como lo que acabo de decirte ahorita, la redención, el regreso a África a través de la música y la alimentación del descendiente africano, de la música africana que llegaban aquí a darnos esa esperanza de recuperar todo lo perdido con lo del colonialismo.
Hoy en día, ¿cómo se está viendo la champeta?
Vemos una parte de los intérpretes de champeta que tratamos de mantener la champeta en su estandarte del giro primario, pero han venido nuevas generaciones y que han estado de alguna forma alimentados con otros géneros musicales como el dancehall, el rap, el hip hop, y han estado tomando tendencia a coger para esa postura musical. Pero la champeta ha tenido muchos cambios debido a eso, que ha dividido como los fanáticos de la champeta o la gente melómana de la champeta en dos, dentro de lo que se conoce como la champeta de las viejas o la champeta joven o la champeta, digamos, ranchanchan, que es una forma despectiva que se utilizaba para hablar de los artistas nuevos que venían creciendo, que de alguna manera era como decir que eran amateurs.
Yeah, yeah. Me llamo un pana que quiere formar la leteo. Píntame la que yo la coloreo. Pepo, esta noche no copeo. Manda la ubi donde hay traqueteo.
Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay chori, si hay baile, si hay fiesta, todo el mundo está happy.
Arrebatao, arrebatao, arrebatao. arrebatado, arrebatado, arrebatado.
Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay chori, si hay...
Y esto es un proceso largo, ¿no? Donde lo que hace que un género se sostenga o que lo que lo identifica, se mantenga, es el éxito. En la actualidad no hay un éxito como fuerte para decir que va a hacer que el género se va a quedar en las características que lo identifican. Se ha visto en la actualidad muchas fusiones y muchos cambios en el contexto de lo que la gente que produce quiere, ¿no? Y lo que trata de venderle a la juventud, o lo que ellos llaman comercio, que ha sido cambiar un poco el contexto de lo que es la champeta, y eso hace que de alguna manera haya perdido en parte su identidad.
¿Cuáles son esos retos que ustedes están enfrentando hoy, Charles, para seguir manteniendo viva esta cultura?
El reto primario, el cual hemos estado concentrados desde hace varios años, es que sea nombrado patrimonio, porque eso es lo que va a garantizar de que este género siga su paso triunfante, porque podrían ser llevadas a las instituciones educativas para ir transmitiéndola. Otro de los retos y otro de lo que hace que la champeta se sostenga es la diversidad de estudios caseros que se han venido dando para que aparezcan nuevas figuras artísticas y que se puedan de alguna forma encontrar su medio de vida en la champeta, porque como te dije, la champeta es una música de alguna forma de inclusión social. Entonces los retos son largos, los retos están también incluidos desde las peleas, digamos, con los medios para difusión, en donde el famoso payolaje tiene el control musical, porque de la competencia desleal, que era donde muchos artistas no solo pagan para sonar, sino que también pagan para que otros artistas no suenen, lo cual es muy negativo para el sostenimiento del género como tal. Y ya los que programan, ya si tú no llevas recursos económicos para pagar, no te ponen las canciones, porque también viene el que puede pagar un recurso mayor y evita que la tuya suene, porque ya eso se ha visto, lo que he escuchado, y no solo pasa con la champeta, sino que ha pasado con todos los géneros musicales, donde los que tienen recursos pagan para tener el monopolio del mercado, algo perjudicial para cualquier género musical.
¿Tú ves que hay que la champeta se está vinculando? O sea, que Bellas Artes, por ejemplo, con su escuela de música, habla de estos temas, induce a los chicos, a las chicas, a los estudiantes a que se vinculen a esta música, o la Big Band de Cartagena, ¿hacen también acercamientos hacia esta música? ¿O hay inclusión o no hay inclusión ahí? ¿Cómo está ese mundo de la academia y la champeta?
Bueno, en el mundo de la academia y la champeta no hay inclusión, que digamos, no podemos está tan claro que hay inclusiones abiertas para que la champeta tenga espacio. Algunos artistas han estado con estas bandas sinfónicas esporádicamente, pero no es que esté muy abierto a hacerlo. Tenemos, en mi caso personal, que he estado analizando la música, no hemos encontrado con estigmatizaciones de todos los tipos de música que son nuestra competencia de alguna manera, ¿no? Pero que se han dedicado de pronto a decir que los cantantes de champeta no cantan bien, que los cantantes de champeta son desafinados, que los cantantes de champeta esto y lo otro, lo dicen de diversos géneros, pero tenemos una cuestión clara, en mi caso personal, de que el artista es porque crea algo. Pero artistas que se dedican solo a cantar los covers, a interpretar los éxitos que hicieron de grandes músicos como Mozart, como Beethoven, o que hacen la música de la salsa, lo hacen los vallenatos clásicos, pero no se atreven a hacer un éxito propio, no debieran estar estigmatizando la champeta, pero lo hacen. Dentro de la academia lo hacen. hubo hace un tiempo una crítica sobre la champeta de gente de la academia, que diciendo que la champeta no era música. Inclusive grande artista folclorista de Colombia, que recorrió todo el mundo, dijo una vez también, hasta por un medio, que si era, quien había dicho que la champeta era música. Entonces, desde la academia ha visto exclusiones, no inclusiones. Si somos honestos, hablando claro, sin tapujos, hay que decirlo así abierto. Nos ha tocado enfrentarnos con todo tipo de estigmatización musical en todas partes, pero afortunadamente la champeta ha creado un público enloquecido con su identidad de descendencia africana, y que ha hecho que la champeta se mantenga enfrentando todos estos tipos de discriminación que atentan contra su futuro.
Sí, una cosa también, hay un dato histórico, es que lo que está pasando con la champeta siempre ha pasado en la Colombia institucional, con todo lo que se refiere a las expresiones negras o indígenas. De hecho, hay que recordar que la cumbia, por ejemplo, que hoy la muestra la institucionalidad como uno de los símbolos patrios, o el sombrero vueltiao de los indígenas del Sinú, que también lo muestran hoy como un símbolo patrio, en su momento fueron excluidos de la construcción de la nación que hoy se reconoce como Colombia. De hecho, todo lo que era la música del Caribe, los porros, los bullerengues, la cumbia, las chalupas, eso era vetado y era censurado por las revistas nacionales, por los periódicos nacionales, por la Academia de Música Nacional de Colombia. Censuraban estas expresiones de la diáspora afro, y hoy en día sigue pasando eso con la champeta. Ya aceptan la cumbia, y hay otros, ya bailan los porros y tal, pero con la champeta, como es más nueva también, le sigue costando. Pero yo creo que, Charlie, con esta lucha que ustedes vienen liderando, tratando de que la champeta se posicione como, que tenga un reconocimiento como lo que es un patrimonio cultural de la humanidad, nacida desde el Caribe colombiano, en su relación con África, creo que ese camino, vincularlo, seguir dando la lucha para que la academia, para vincularlo a la academia también, creo que esas luchas van a ir abriendo los caminos para que realmente la champeta sea reconocida y sea vista en el lugar que está, que es un lugar de dignidad, de respeto y de contribución cultural para nuestros pueblos.
Sally, para complementar un poco con lo que dices, yo creo que también uno de los retos es precisamente el tema de vincular un poco más la academia. Inclusive uno de los aportes que nos estaba diciendo Juan en el podcast pasado, era que obviamente no había literatura, no había nada escrito referente a la champeta. Y digamos que fue uno de los motivos que tomó a Juan hacer este libro, para que obviamente quede ahí plasmado en la literatura de que hay algo que se está escribiendo. Y lo que hay que hacer, el reto, es animar obviamente a los investigadores y a los jóvenes, y invitar más a la academia para que se suman, porque esto obviamente no se hace solamente haciendo la música, distribuyendo la música, sino que también, como tú lo has dicho, la cultura de champeta es una identidad, y la identidad también se forja a partir también de la academia.
Claro, claro. Nosotros hemos tenido oportunidades dentro de la academia, pero no dentro de la academia local o de la región. Hemos tenido la oportunidad de estar de pronto charlas con universidades de Rosario, de Universidad de los Andes. Mi manager, que es de Bogotá, era historiador, y tuve muchas ocasiones de llevarme a sus clases a hablarle a la juventud sobre la champeta, y eso ha dio origen a que la gente entendiera realmente qué era la champeta y la importancia que tiene. De hecho, por eso es que yo de alguna manera soy el artista que más se mueve para el interior, porque yo de alguna manera no solo voy a interpretar shows, sino que a través de mi concierto doy el discurso y de los contextos de lo que quiere decir la letra, para que la gente se identifique literariamente con lo que nosotros hacemos. aquí en el Caribe, aquí nuestra champeta es tenida en cuenta de pronto por políticos en tiempo de campaña, porque somos los que llevamos las masas a escuchar su discurso, pero dentro de la academia se da de muy bajo nivel, con algunos docentes en la actualidad de colegios donde están tratando de hacer, digamos, documentales sobre la champeta, pero no desde la alta academia como tal. Y como acabas de decir, de Juan escribió algo, pero también la gente del interior ha escrito cosas, pero no le han prestado mucha atención porque lo escribe la gente del interior. ¿Qué pasa con la gente del Caribe? A veces se cierra. Yo he tenido la oportunidad de traer gente para que hable con todos los que están dentro del mundo de la champeta y encontrado puertas cerradas. Alguna gente de mundo de la champeta dice, no, ellos van a hacer libros a costillas nuestras, pero tampoco hacen, no dejan que la champeta se abra hasta a todos los espacios. Y se han dado cosas como esta, la de Juan, que hizo su libro. También existe otro libro que hizo el poeta, que está primero una novela, la novela que hizo Uriel Casianis Pérez, Música para Bandido. Es un libro que está contemplado en cómo se vivía la champeta desde esta novela, cómo vivía la gente, qué hacía la gente de aquellos tiempos que estaba inmerso en lo que tiene que ver con la música africana y luego el proceso de la música que nosotros hacemos conocida como champeta.
Danos otra canción. Ya nos diste una canción, obviamente, que tenía los elementos, obviamente, africanos y de Palenque y de Cartagena. Pero ahora danos una champeta que a ti te guste, que tú digas, esa canción es la que más me gusta.
No, a mí me gustan tantas canciones que no sé ni cuál recomendarte para que escuche. Hay canciones de champeta que me gustan, como No Hay Money de Papo Man. Me gusta El Frío de la Noche de La Finadito también. Son canciones muy, muy buenas para escuchar. O podríamos hablar de canciones que hablan sobre la discriminación, que es la canción de Las Personalidades de Melchor el Cruel, que es una canción de temática sobre la historia de los negros que cuenta él. Y de mía, pues me gusta Pretendiendo el Arco Iris.
Señoras y señores, en este homenaje tengo el gusto de honrar a los negros más destacados de Colombia y del mundo. Limpio, Doctor Wilson, San Andrés Sanofino, Yamiro Marín, de la historia de los negros que llegaron a la gloria. Aquí le vengo a contar porque hicieron historia. De mi Colombia, María Isabel.
Que tenga negro, el que no guste de negro, que será. Motivate. Motivate.
Es que es una canción que habla sobre discriminación también. Porque es que en parte de la champeta han creído que la champeta es solo jocosidad. Mucha gente ha creído que la champeta no es una música que lleva algún contenido social o alguna crítica o lleva alguna literatura que puedan resaltar. Pero la champeta toda, así las canciones parezcan no decir nada, lleva una literatura, la literatura de los barrios, que es lo que está plasmado ahí en lo que hacemos. La gente ve más y escucha más allá de lo que dicen las canciones que otros espacios sociales no lograrían entender porque no se mezclan. Ahí falta en Colombia una fusión de la sociedad, de conocerse espacio por espacio para luego poder hacer una crítica o una exaltación de algo positivo, porque se ha alimentado y conoce lo que se está haciendo sobre la ciudad.
Mucha gente te asocia a ti solo como cantante, pero nosotros sabemos que tú eres más, que tú eres arreglista musical, que tienes todo en la cabeza, pero que además eres un activista por los derechos de las comunidades negras, por la inclusión, por la dignidad y también por la música, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de ese aspecto tuyo como militante por la dignidad de nuestros pueblos.
Bueno, yo creo que todos estos aspectos míos que están fuera de la música y que plasmo dentro de la música tiene que ver con, digamos que con mi vivencia. El artista, a través de lo que puede ver de la historia política y del desarrollo social del país, y se puede crear muchas cosas como artista influenciado por Bob Marley, como artista influenciado por Rubén Blades y por todos estos artistas que han hecho revolución, dio origen a lo que es Charles King hoy. Todas las vivencias en las periferias, en la miseria, es el contexto de mis letras, que a veces la expresa uno sin música, debido a que tampoco tiene muchos recursos como para empezar a escribir todo lo que tú tienes imaginario en la cabeza y que la gente conozca más a fondo su propio país dentro de todas las problemáticas que tiene. Charles King está hecho precisamente, digamos, por ese público que aparentemente no entiende nada, que solo sabe de música, de jolgorio, de rumba de fines de semana, pero que tú le cantas una canción con un contexto social y lo entienden y se identifican porque saben que tú estás narrando una verdad. Entonces Charles King lo que es ese personaje que quiere decir las cosas que pasan a través de la música, porque es la forma subliminal, suave, con que la gente en un estado de, digamos, de éxtasis, de rumba, le presta atención a lo que tú dices, lo contrario de lo que se dice de la música. Hoy día critican mucho a la gente que está haciendo el trap, que está haciendo el reggaetón, que sus letras hablan con obscenidades para la gente, pero ¿qué están narrando ellos ahí? Están narrando el tejido social de la humanidad, lo que se vive realmente, pero que la gente no lo mira desde ese punto. La gente que supuestamente está culta lo ve como desde lo vulgar, sin hacer un análisis que hay un problema dentro de la sociedad en general, que hay que restaurar ese tipo de problema, escuchando lo que se está diciendo a través de este tipo de música que no tienen ningún significado para la sociedad, pero que están diciendo mucho. Entonces, en ese orden de idea es en el que yo he trabajado musicalmente, un artista que se vincula mucho con los problemas que ve a diario.
Sele, precisamente esa es una de las características, obviamente, de que, digamos, lo que se ha visto en tus canciones, o sea, la crónica. O sea, así, al estilo, obviamente, así digo, de Rubén Blades, la crónica social, y que eso ha dado como algunas grandes canciones tuyas, como el Bicarbonato, canciones que hablan de un contexto. Entonces, digamos que eso eso es el referente tuyo, o sea, es la característica principal tuya y al mismo tiempo también es como tu marca, ¿sí? Para diferenciarlo obviamente de los otros cantantes.
Sí, yo quería decirte algo referente a lo que estás diciendo y es tu canción La Guerra de los Callaos. El Joe tiene una también. Son pocos realmente los artistas colombianos que hacen arte acerca de los conflictos políticos, sociales, económicos que tenemos en Colombia y sobre todo el conflicto armado que nos ha destruido durante tantas décadas, un conflicto que nos han impuesto. Y tú con esa Guerra de los Callaos reflejas eso, ¿no? Reflejas un poco cómo hay un silencio frente a lo que pasa, pero también cómo hay un goce, pero también cómo hay una resistencia, ¿no? Que se va metiendo y tú sacas ese tema denunciando esa situación. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de ese tema tuyo, La Guerra de los Callaos? Que muy poca gente la conoce también, esa canción, ¿no?
Bueno, esos fueron los pininos que di como para hablar de los problemas políticos que hemos vivido. Y no solo he hecho La Guerra de los Callaos, he hecho la canción como La Canasta de Guapo, he hecho la canción como El Garrote, he hecho canciones como El Candidato Elegido, hablando de todo ese tipo de problemas. Pero La Guerra de los Callaos tiene una particularidad. Yo la había hecho hasta para hacer reggae, era una canción que yo había compuesto para reggae, pero tío, no estoy grabando reggae. Y tengo la oportunidad de grabar champeta, aquí voy a decir lo que yo quiero decir en reggae, también en este género musical, porque sé que la gente le va a prestar atención. Para algunos productores en ese momento era teso, porque ellos estaban acostumbrados a la jocosidad y no a una canción que llevara contextos sociales. Y yo sí tenía claro que a la gente en medio del goce se alimenta también de las realidades. Por eso Rubén Blades fue tan exitoso, por eso Bob Marley fue tan exitoso. Yo también hice la Calle del Cartucho, una canción que habla de la riqueza colombiana, pero que la gente vive en la miseria en esos sitios. Entonces, pues eso, como lo dice Wadi, es prácticamente mi sello. Esto también tiene que ver cuando tú eres artista independiente, puedes decir lo que tú quieras y nadie te puede atajar, precisamente porque muchos no están de acuerdo a que se sepan cosas como esta. Y es la verdad, cuando los artistas son de alguna manera bastante rebeldes en su contexto de narrar las cosas, se le cierran las puertas. Podemos ver artistas como Adriana Lucía, que cuando empezó a hacer demanda política y todo eso, han sido un poco cerrados, pero uno en estos momentos, teniendo a su disposición todos estos medios de comunicaciones libres, no hay razón para que tú tengas que callarte en hacer una canción que esté haciendo denuncia, porque vas a encontrar un público también que va a replicar y a seguir diciendo lo que tú estás diciendo. Tú no puedes dedicarte a hacer lo que se conoce como música vacía, porque son precisamente música para rumba. Dentro de la rumba cabe la verdad también. Y entonces lo que yo hago es eso, tratar de denunciar, porque yo me identifico con la verdad, y con la verdad es que uno tiene que hablarle a la sociedad.
Charlie, otra cosa antes de que te nos vayas para Palenque. Hermano, ¿qué otra música tú escuchas? Porque esa es otra cosa. La gente cree que tú nada más escuchas, o que los champetúos nada más escuchan champeta, pero háblanos un poquito de esa otra música y de esos otros autores que a ti te gustó. O sea, aparte de champeta, ¿tú qué más cantas?
Bueno, yo no solo canté champeta, ¿no? Hice reggae, hice calizo, hice soca, compás, música folclórica con Son Palenque, con Justo Valdés. También me gusta escuchar jazz.
¿A ti te gusta el bullerengue? ¿Has cantado bullerengue? ¿Qué bullerengue te gusta a ti?
A mí me gusta bullerengue de escuchado de Termina Maldonado, escuchado de Petrona, escuchado de Las Alegres Ambulancias, he escuchado mucho eso. He escuchado lo de Son Palenque, hay uno que se llama La Negra, que es más tira cumbia. También he escuchado Bullerengue para vender. O sea, yo escucho todo tipo de música. Yo cuando me encuentro con todo este tipo de música, me identifico. Los Gaiteros de San Jacinto, lo he escuchado, me he gozado todo lo que tiene que ver con el referente a lo que es música.
Charles, para ir cerrando el programa, primero que todo queremos agradecerte por este tiempo que has compartido con nosotros y sobre todo de hablar de estos temas que normalmente no se hablan cuando se entrevista a los músicos, porque nos quedamos solamente a veces en lo lúdico, ¿no? En la diversión, como tú dices, y no se mira realmente el origen. Sí, eso, tienen miedo por la censura política, la censura económica, o miedo a que te asesinen, porque en Colombia sabemos que a uno lo matan cuando uno sale a defender los derechos de la comunidad. Y bueno, para eso estamos luchando, para que esto cambie, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros acá hoy en la Esquina Caribe y sobre todo por contarnos estos elementos particulares de lo que han hecho que Charles King exista y que Charles King siga trayendo a la luz todas esas contribuciones que la diáspora afro ha venido dejando en las Américas, en este caso en Cartagena. Muchas gracias, Charles, y espero que te podamos traer aquí a Washington D.C. algún día, porque con el Instituto Afrolatino estamos pensando hacer círculos de discusión, espacios de diálogo, música, intercambios culturales entre las Américas, Europa y África, y bueno, esperemos que algún día, no muy lejano, te podamos tener aquí en Washington hablando y construyendo con nosotros también, ¿no?
Claro, sería muy bueno, sería un gran placer volver a Washington, a volver a hablar y a cantar también, a cantarle las cosas como son.
Bueno, ya vamos cerrando. Muchas gracias, Charles, por esta oportunidad. En verdad ha sido un placer para nosotros tenerte aquí en esta esquina. Y a todos nuestros radioescuchas de todo el mundo, les agradezco. Y a todas las personas les invito a escuchar y recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales desde la Esquina Caribe, Facebook, Instagram, Twitter.
¿Cómo se comunican contigo si la gente quiere tu música, quiere invitarte a algún espacio, a algún evento? ¿Dónde te consiguen?
Bueno, a Charles King lo encuentran en Spotify, lo encuentran en... Altafonte, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también mi teléfono, que es 300-840-0259. Ahí pueden tener conexión directa con Charles King.
Pueden contactar a Charles King.
Palenquero fino.
Y que suenen los palenques, que suenen los cueros. Un abrazo, Charles. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Esquina.